Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Un saludo muy cordial a nuestros estimados oyentes en nuestra querida República de Cuba. Este es el programa La Cuba que perdura, que se transmite por esta estación Radio República del Directorio Democrático. Y está auspiciado, ya se dijo, pero nos gusta repetirlo, por la Fundación Padre Félix Varela de Miami. Hoy vamos a hablar para ustedes el señor Germán Miré y este servidor Pedro Guerra. Y vamos a hablar de varios patriotas cubanos, empezando por Eduardo Machado Gómez, que nació en la ciudad de Santa Clara, en la provincia del mismo nombre, o sea, también en las villas, como también se le conoce. Su nacimiento ocurrió el 20 de octubre de 1838. Su familia era una familia acomodada. Se alzó en las villas el 6 de febrero de 1869, 4 meses después que Carlos Manuel de Céspedes diera el grito de Yara en su ingenio La de Majagua y diera la libertad a sus esclavos el 10 de octubre de 1868. Tenía en ese momento 31 años de edad. Fue diputado por las villas a la Asamblea de Guaymaro y también fue miembro de la Cámara de Representantes de la República en Armas. En 1877 renunció a ese cargo para incorporarse a las tropas del Ejército Libertador Cubano. Se desconoce si ostentó algún grado militar, pero cayó combatiendo en Arroyo Colorado, en Camagüey, el 16 de octubre de 1877. A diferencia de Ignacio Agramonte, que desarrolló su lucha en las llanuras de Camagüey, Machado Gómez se alza en las villas, una región muy quebrada situada en la parte central de Cuba. José Miguel Gómez fue gobernador de las villas antes de ser presidente de la República. La región de las villas tiene en su costa norte la región de Sahuala Grande y el puerto de Caibarín. En la costa sur se encuentran las ciudades sin fuegos, las villas de Trinidad y Santi Espíritu. Y en esa costa sur desemboca el río Jatibonico del Sur, uno de los ríos más largos de Cuba. Recordemos que en su conquista de Cuba, Diego Velázquez fundó 7 villas, que son Baracoa, Santiago de Cuba, que fue la primera capital de la isla, San Salvador del Bayamo, Trinidad y Santi Espíritu, Puerto Príncipe, que hoy se llama Camagüey, y San Cristóbal de La Habana. La ciudad de Cienfuegos debe su trazado cuadricular a unos ingenieros franceses que trabajaban en la región y trazaron el mapa de la ciudad. La zona de las villas presenta otros atractivos, entre ellos el Valle de Agabama, con su extensa vegetación, la zona montañosa de Topes de Collantes, donde Batista construyó un hospital para personas tuberculosas, el salto del río Anabanilla, que fue una gran cascada, en la costa sur, cerca de Trinidad, está el puerto de Casilda, que hoy no tiene mucha actividad, pero que una vez tuvo mucha importancia para facilitar los envíos de azúcar. El río Grayabo es otro afluente del río Sasa, en las cercanías de Santi Espíritu. Pero, Germán, háblanos de José Morales Lemus.
Bueno, pues él nació el 10 de mayo de 1808 en un caserío de la provincia oriental, en el puerto de Jibara. La casualidad lo hizo nacer allí, porque su padre era natural de Canarias, capitán de barco, y viajaba en compañía de su esposa. De pronto, cerca de las costas cubanas, ella se sintió presa de los dolores de parto, lo que determinó que desembarcaran. A los pocos meses de nacido, quedó huérfano de madre y del autor de sus días. O sea, murió su padre y su madre. Y de niño desvalido pasa bajo la protección de dos paisanos de su padre. Después, como estudiante, recibe una buena educación y logra graduarse de bachiller, luego de abogado. Más tarde, por la generosidad de otro canario, cuyos intereses administraba desde muy joven, se convierte en un hombre rico, dueño de una cuantiosa fortuna. La abogacía, el derecho, no lo sedujo, o sea, estudiar para abogado, ni lo llevó a la conquista de resonantes triunfos. Era un hombre modesto, reposado, no tenía el don de la palabra brillante. Fue más que un abogado capaz de conmover a un jurado y confundirlo, un abogado de consulta. Para ser un buen consejero, tenía estas cualidades. Era estudioso, era paciente, conciliador y afable. Cuando los desaciertos y los abusos cometidos por los gobernantes españoles Tacón y O'Donnell hicieron germinar en el corazón de muchos cubanos la idea de la anexión a los Estados Unidos, se fundó un partido anexionista al cual perteneció Morales Lemus apenas quedó constituido. Este partido cubano fracasó años después debido a la oposición vigorosa y razonada que en el orden de las ideas le hizo José Antonio Saco y que en el orden de los hechos las expediciones de Narciso López no fueron lo que se esperaba. Más tarde, ya seca la sangre de Narciso López y los suyos, se forma otra agrupación bajo la jefatura del talentoso y valiente Ramón Pintó, el catalán, con los mismos fines anexionistas, y esta fue una agrupación a la que Morales Lemus fue uno de sus principales dirigentes. Denunciada no se sabe por quién esta conspiración, al general Concha, gobernador entonces de la isla, abrió un proceso y por último hizo subir al patíbulo a Ramón Pintó. Y sucede que Ramón Pintó era amigo de Concha. A pesar de esto, la conspiración continuó. Después Morales Lemus hizo un viaje a Nueva York donde celebró conferencias con los que habían de ser jefes del movimiento armado eventualmente. España, conocedora de lo que se tramaba, apeló a Inglaterra y a Francia para que alegaran a su favor ante el gobierno de Washington. Así lo hicieron estas naciones europeas, dando con ello lugar a que, en evitación de un serio conflicto con esas naciones, el general americano Quitman, un hombre de palabra comprometida, deshiciera sus planes y abandonara todo espíritu aventurero. Después de este fracaso, Cuba quedó sumida en una paz todavía más despótica. Pero bueno, Pedro, ¿cómo es que se salva Morales Lemus de ir a la cárcel?
Pues figúrate, Germán, gracias a que no representaba papel en esa conspiración, se salvó Morales Lemus de la cárcel. Años después, siendo gobernador de Cuba el general Dulce, reunió en su casa a un grupo de amigos, a los cuales invitó a contribuir con dinero para la fundación de un periódico. Él contribuyó con una fuerte suma, y a principios de mayo de 1883, el periódico El Siglo, que se hizo famoso, y lo hizo famoso precisamente el conde de Pozos Dulces, que escribió en el periódico. Era un cubano de ardiente y sano patriotismo. Entonces, cuando comenzó a ver la luz pública este periódico, El Siglo, nació también un partido compuesto por elementos liberales, hijos del país. En vano el Partido Reformista pidió a España, que estaba sorda a toda reforma, que implicara un bien para los cubanos. Hubo reformas, sí, pero no las solicitadas, sino algo que constituyó un tremendo sarcasmo y que despertó una profunda indignación. No obstante, continuaron luchando. Y cuando las elecciones para elegir a los 16 comisionados cubanos que debían asistir a una junta convocada por el gobierno de España, Morales Lemos fue elegido uno de ellos, uno de esos 16, por el Instituto de Remedios. A España fueron los delegados cubanos. Las sesiones tuvieron efecto en un salón del Ministerio de Ultramar. Pero en ellas nada consiguieron los cubanos, a no ser nuevos vejámenes. Entonces fue que Morales Lemos presentó un proyecto completo de autonomía política para la isla, inspirado en la mayor suma de libertades posibles. De haber aceptado España dicho plan, dice Piñeiro, un creador, la hora de la inevitable separación hubiera llegado más tarde. Pero España no lo tomó en consideración. Aparentemente tranquilo, aunque rebosante de amargura, Morales Lemos vuelve a Cuba, donde comienza de nuevo a ocuparse de su bufete. Pero cuéntanos, Germán, ¿cómo quedó el país?
Bueno, pues imagínate, Cuba quedó en ese momento oprimida, acaso más que nunca, bajo la espada del general Lersundi, de ingrata memoria, y el país se revolvía inquieto, se conspiraba, y así estalla la guerra en Yara el 10 de octubre de 1868. La guerra de independencia, las guerras de independencia, no surgieron de improviso. Fueron una cadena de sucesos formadas por los deseos de ver redimida la isla, que estaba oprimida. La rebeldía no surgió de improviso, tuvo su proceso de gestación. La conquista y la colonización de parte de España, poniéndose sobre la voluntad del pueblo cubano, fueron al cabo factores determinantes del aislamiento de aquel pueblo. El pueblo de Cuba no pudo permanecer a despacho de su carácter generoso, indiferente al contacto de nuevas ideas, a la par que estaba bajo el peso de una férrea política. El régimen constitucional emanado de la famosa Corte de Cádiz, si en su primer periodo apenas dejó sentir sus efectos en la colonia, en el segundo periodo, en cambio, abrió cauce a las aspiraciones cívicas y en las postrimerías de aquellos destellos de libertades públicas comunes a todos los españoles, en las alternativas de la razón y el desenfreno, la conspiración de los rayos de soles y Bolívar precedía de abiertas manifestaciones de hostilidad a la metrópoli, puso de relieve, como era verdad, que la isla, ya madre dichosa de hombres ilustres, se aprestaba a sacudir el yugo secular. Pronto formaron legión los prosélitos que prometían estar adictos a la independencia de Cuba y formulaban juramento de morir en defensa de la patria. No tardó el supremo representante de España, Francisco Dionisio Vives, en conocer, a mediados de 1823, cuánto se tramaba, ni estuvo remiso a caer sobre los comprometidos y, según él mismo comunicó al ministro de Gobernación, encargado del despacho de ultramar, en la metrópoli, de la causa seguida en La Habana, incluía muchas personas iniciadas en aquella conspiración. Pedro, ¿cuál fue la actitud de Vives?
Bueno, figúrate, Germán, la actitud resuelta de Vives, dando muerte un año antes, en diciembre de 1823, al régimen constitucional, había acallado las voces de inconformidad en Cuba. Los cubanos estaban convencidos de que era imposible la subsistencia por largo tiempo más de la dominación española y preferían ciertamente la independencia absoluta, no solo reformas. Todo afán de redención, desarrollado en el suelo patrio, caía bajo el imperio de inicuo despotismo. Albergadas las manifestaciones de rebeldía en la América Libre, al constituirse en México el 4 de julio de 1825, la Junta Promotora de la Libertad Cubana, allí figuraron numerosos patriotas cubanos. El infortunio, sin embargo, seguía siendo implacable, y a las manifestaciones que eclipsaban la vida de la desventurada Cuba tenía ya de sangre generosa de sus hijos, se sumaban los desmanes de la corrupción y el vicio, fomentado desde las alturas del poder público constituido. La organización en aquellos tiempos, a despecho de tantos y tan enormes atentados a los fueros humanos, de la conspiración de la Gran Logia del Águila Negra. O sea, a despecho de todas esas iniquidades del gobierno, todavía se conspiraba y surge la conspiración del Águila Negra. Y eso fue como un reto más dirigido a las tiránicas autoridades españolas. Esta conspiración, iniciada en México, refugio de cubanos proscritos, y encaminada a lograr la independencia de Cuba, pero la adversidad, bien servida por un hombre de espíritu mezquino, José Julián Solís, pronto destruyó los planes concebidos. El ideal patriótico había sufrido un golpe brutal. Pero dinos, Germán, ¿qué pasó desde 1825 a 1868?
Bueno, pues este periodo del 1825 a la fecha en que Carlos Manuel de Céspedes lanzó el grito de Yara en su ingenio, la de Majagua, otorgándole la libertad a sus esclavos, por supuesto, ese 10 de octubre, transcurrieron más de 40 años. Y desde esa fecha a que el primer presidente cubano, don Tomás Estrada Palma, toma posesión de su cargo en 1902, pasaron más de 30 años. Luego se puede decir que de una forma u otra el pueblo cubano estuvo luchando por su independencia de la metrópoli española casi 80 años. Ya en las cercanías del Grito de Yara podemos recordar la conspiración que se lleva a cabo en esos días y la figura cumbre de Francisco Vicente Aguilera, a quien cupo la honra singular de ser el gestor de la insurrección iniciada en 1868. Su posición económica era privilegiada. Las tierras que constituían parte de su patrimonio ocupaban una superficie mayor que la de algunos estados alemanes. Esta circunstancia no lo apartó de ideas y obras de ejecución riesgosa. Con sencilla valentía tomó a su cargo la tarea de organizar la lucha armada que había de disputar a España su dominación en Cuba. Fue el de aquellos a que Martí se refirió cuando dijo que los ricos, que en otras partes se opusieron siempre, en Cuba hicieron la guerra. Aguilera fue un hombre de prudencia extremada y de actitudes juiciosas. Nadie estuvo en situación mejor que él para encabezar los trabajos fomentadores de una rebelión en Cuba. Sin embargo, no se mostraron tardos los agentes del gobierno colonial español en abrigar sospechas respecto a la conducta del opulente barón. Un telegrafista interceptó un comunicado del gobierno español indicativo de que, enterado de la conspiración, había una orden de detención de todos los implicados, y se lo comunicó a Céspedes, que adelantó el alzamiento contra España, produciendo el Grito de Yara. Francisco Vicente Aguilera apoyó a Céspedes porque no tenía ambiciones políticas ni aspiraba a ninguna posición.
Pues bien, los cubanos dieron muchas pruebas de actos heroicos. Vale la pena recordar a Perucho Figueredo, que montado en su caballo y en el fragor de la batalla en la ciudad de Bayamo, escribió la letra del himno nacional. Ya con anterioridad había escrito la música que había estrenado en una reunión diciendo que era una música sacra. Pero el gobernador de Oriente entonces dijo, eso no suena música sacra, eso suena un himno de guerra.
Entonces, eso tiene muy poco de religioso y mucho de militar.
Y mucho de militar. La frase. La frase, efectivamente. Pues bien, cuando hablamos de Ignacio Gramonte y de sus dificultades con Carlos Manuel de Céspedes, por el problema de que Gramonte era más partidario de un gobierno civilista y Céspedes más partidario de un gobierno central, donde el presidente tuviera una posición por encima de la Cámara de Representantes de la República, que eso llevó a cabo que precisamente la Cámara de Representantes posteriormente destituyera a Céspedes como presidente de la República. Algunos historiadores especulan que de estar vivo Gramonte no hubiera permitido que la Cámara de Representantes destituyera a Céspedes. Pero bien, Céspedes acepta la decisión de la Cámara de Representantes, se retira él solo a San Lorenzo, y dicen que hubo un esclavo que dio le informó a las tropas españolas dónde estaba Céspedes. No se sabe si eso es
el hecho fue que fue descubierto, sí, y el hombre estaba solo y tenía un solo revólver.
No tenía escolta ninguna y se batió con las tropas españolas y desde luego cayó bajo la fusilería española. Así hay muchos ejemplos. Hablamos de Francisco Vicente Aguilera, que era un hombre rico y sin embargo muere pobre en Nueva York, donde sus hijas tuvieron que trabajar en una factoría, y por el estilo, ¿no? Pues bien, yo creo que ya el tiempo nos obliga a cerrar el programa. Hablamos para ustedes, el señor Germán Miré, este servidor Pedro Guerrero, en los controles subimos como siempre a nuestro amigo Jorge Trilla, y los invitamos a escuchar nuestro próximo programa. Que Dios bendiga Cuba.
Radio República presentó La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que perdura.